El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
No sé cuántas. ¿Cuántos estáis aquí estuvisteis? Mira, ahí atrás hay.
Uy, mira cuántas.
Pues yo estuve ayer por la mañana y fue tan bueno. Y también el siguiente es el fin de semana que viene, porque como no todos no caben un fin de semana, pues lo dividen en dos. Y una cosa que Amistad Cristiana ha tenido siempre el privilegio es de tener predicadores, predicadoras, mujeres y hombres de Dios pasar por aquí y compartir sus vidas, compartir su mensaje con nosotros. Entonces hoy tenemos las oradoras que estuvieron este fin de semana en Aglo. Vienen desde Colombia, Igna Suárez y Susan Combs, que están con nosotros. Y pues, ¿queréis pasar las dos y presentaros un poquito? Y Susan va a predicar. Pasa Igna con ella para...
Sí.
Vamos a darles una bienvenida, un aplauso.
Gracias, Rebeca.
Gracias, Rebeca.
Es un gozo muy grande estar en la Amistad Cristiana. El año pasado tuvimos también el privilegio de compartir con ustedes y de que nos recibieran con tanto gozo y con tanto amor, a pesar del cansancio que demanda un fin de semana donde el Señor realmente movió y ministró, y donde sentimos que Dios hizo su obra. Así es que siempre lo consideramos un privilegio, y cuando nos dijeron que Rebeca quería tenernos, creo que de una vez nos matriculamos para todos los domingos que vamos a pasar aquí en España. Estoy tan feliz de verles otra vez y de saber cómo Dios les está llevando a crecer. Creemos que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado y hemos orado por España, y hemos escuchado que es el tiempo de Dios para España. Que es el tiempo de Dios para España. Y he tenido la oportunidad junto con Susan de venir en muchas ocasiones para ministrar, y sí sentíamos que era un tiempo de Dios para España, pero eso como que uno no lo siente que es todavía una realidad. Pero a partir del año pasado y este año nosotros sentimos espiritualmente otro ambiente. Sentimos que en los aires de esta nación están siendo tocados por la presencia del Espíritu Santo, y que ese avivamiento que se ha profetizado sobre España, ese avivamiento que se ha anhelado, porque no hay otra cosa que realmente pueda cambiar el corazón de los españoles sino una manifestación divina que rompa todos los poderes del humanismo y del materialismo. Una manifestación divina como está sucediendo en Colombia y en muchos de nuestros países latinoamericanos. Una Colombia, para los colombianos que están aquí, una Colombia que hoy es bastante diferente. Una Colombia que ha empezado a ser bendecida con los vientos del Espíritu Santo, y donde realmente los corazones de hombres y mujeres están tan abiertos, no hay dificultad para exponer la palabra, para evangelizar. Te subes en un taxi, evangelizas el taxista o este evangeliza. Llegas a una sala de belleza y quieres evangelizar al que está cortando el cabello, y luego que pasas, él te quiere evangelizar a ti. Y Dios está llegando a todos los niveles, a todos los estratos. No hay barrera. Y es interesante, los militares están llegando, la fuerza pública está siendo tocada, y gracias a Dios por el clamor que hemos tenido y que no paramos, tenemos un buen presidente. Caminar anteriormente por las carreteras de Colombia no se podía. Dejamos de viajar por mucho tiempo con mi familia cuando era un deleite para nosotros, porque tenemos un país hermoso. El hermano José Ortega, la primera vez que llegó a Bogotá, se quedó sorprendido, dijo, tiene montañas verdes, joven. Y hoy tú viajas por las carreteras de Colombia con libertad. Vemos nuestro ejército a lo largo de toda la carretera con banderas colombianas y con letreros grandes que dicen, viaje tranquilo, tu ejército lo ocupa. Pero nosotros sabemos que ni siquiera es el ejército de Colombia, es el ejército de los cielos, es el ejército de Jesucristo. Sus ojos, su amor y su corazón para este tiempo, para Colombia. Y por supuesto, por lo que hemos escuchado y por lo que sentimos, creemos que ha empezado el tiempo especial para esta. Usted puede ser espectador del cambio o protagonista del cambio. Sencillamente, métanse en el río de Dios. No se ahogarán. Estarán en victoria. Estamos, gracias, Rebeca. Gracias, Jai. Siempre es un gozo compartir contigo. Lástima que no tengo ya otro hijo, ¿verdad? Te tomamos mucho.
Gracias, Señor. Ayer por la mañana en el evento, en el tiempo de adoración, el Señor me permitió ver algo en el Espíritu muy hermoso para España. Y yo vi el mapa de España y vi bajar una mano del cielo y escribió sobre esta nación en letras rojas, letras de sangre, escribió, España me pertenece. Y después bajó la mano otra vez y prendió fuego, y ese fuego iba corriendo por toda la nación y empezó a saltar a otras naciones. Era un fuego de avivamiento. Saltó el mar hasta África, iba para el norte, iba para el este, pero iba, era un fuego de avivamiento que iba corriendo y que llegó a afectar mucho a África y también a Europa. Y el Señor nos ha mostrado que España es estratégico para estos tiempos, que lo que Dios va a hacer aquí en España va a afectar toda esta parte del mundo, que la iglesia española es clave para estos tiempos, porque lo que viene para esta nación no es algo pequeño, es algo grande, es algo grande. Y nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, le damos gracias a Dios por cada vida de cada persona que está aquí, y le damos gracias al Señor por esta familia tan linda que nos ha invitado también. Señor, yo quiero darte gracias, gracias por esta nación tan hermosa. Gracias, Señor, por tus planes, que por más que nosotros podamos ver en el Espíritu, no alcanzamos a entender la grandeza de lo que viene, Señor. Señor, pero gracias por todos tus planes para España. Gracias por todo lo que tú vas a hacer aquí. Gracias que a través de la iglesia española, Señor, tú vas a tocar a muchas naciones de la tierra. Que el fuego del avivamiento aquí no será cualquier fuego, será un fuego, Señor, muy tremendo, un fuego, Señor, que nadie podrá pararlo. En el nombre del Señor, amén, amén. Bueno, esta tarde acompáñenme por favor a Lucas capítulo 5. Tal vez dicen, bueno, dijeron que venían de Colombia y pues la una sí se ve como colombiana, la otra se ve un poco pálida. Pero soy un inerto gringo en la rama colombiana de la Biblia de Jesucristo. Allí bien injertada. Llevo 29 años que cumplí este año de ser misionera en Colombia. Ha sido un gozo tremendo servir al Señor en esta nación. Lucas 5, por favor. Del versículo 17 vamos a leer. Se titula este pasaje, Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y lean esta parte conmigo, por favor. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora tenemos la historia aquí de unos hombres que actuaron en fe. Su amigo era paralítico. Ellos habían visto a Jesús, se habían dado cuenta de que hay un lugar de milagros. ¿Cuántos aquí saben que hay un lugar de milagros? Y ese lugar se encuentra a los pies del Señor Jesucristo. Y ellos pensaron, si podemos llevarlo a ver a Jesús, Él saldrá sanado. Y con gran fe tuvieron que actuar. Primero tuvieron que cargarlo por las calles. Fueron y lo sacaron con su cama incorporada y todo. Lo llevaron buscando al Señor, pero cuando encontraron el lugar donde estaba el Señor, se presentó un tremendo obstáculo para su fe, un problema. Había una multitud tan grande, no había cómo llegar adentro para llegar al lugar donde necesitaban llegar. En ese momento, ellos hubieran podido, con justa razón, decirle al paralítico, lo sentimos, amigo. Hicimos lo posible, ves cómo es la situación, cómo está esto. No hay cómo hacer lo que queríamos hacer. Lo sentimos mucho, pero aquí tenemos que rendirnos y regresar a casa. Pero no lo hicieron. Tenían una fe determinada de buscar una manera de llegar al lugar de milagros. Y yo no sé quién se acordó de la formación del techo en ese tiempo. Cuando yo leí esto antes, yo pensaba que era que se hubieran abierto en ese momento un hueco en el techo, pero donde hacen eso, había gente abajo, alguien se hubiera lastimado. Pero cuando estuvimos en el norte de África, vimos casas construidas de esta manera. Las hacían con un hueco hecho en el techo, y era un parte del estilo de la casa, y cuando hacía frío, corrían una teja y tapaban el hueco para que calentara la casa, y cuando hacía calor, corrían la teja para que entrara aire. Pero a alguien de este grupo se le ocurrió una idea, y yo no sé cómo subieron allí. Tal vez alguien corrió a casa buscando una soga, porque tenían que bajarlo después también adentro. Y llegaron con dificultad, seguramente lo subieron hasta allí, y pueden imaginar la escena adentro. La gente así, Jesús enseñando, y de repente se corre el techo y se baja un paralítico con cama incorporada y cae derechito al lugar donde necesitaba llegar, derechito a los pies de Jesús, y fue sanado. Aleluya, fue sanado. Es interesante en este relato, en otros relatos Jesús le decía al mismo enfermo o la misma enferma, tu fe te ha salvado, pero aquí no. Miró arriba y dijo, tu fe le ha salvado. Tu fe. Ellos actuaron con fe. Hubo un obstáculo y lo vencieron. Acompáñenme por favor a Lucas 8 y encontramos otra historia muy parecida a esta. Es la historia de la mujer con el flujo de sangre. Ahora, cuando ocurrió lo que vamos a leer, el Señor iba en camino a la casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo, que estaba muy grave. Entonces el versículo 43, Lucas 8:43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, esta mujer no era una mujer muy deseable en el pueblo. Su condición, su enfermedad, la hacía, según la tradición judía, la hacía inmunda, intocable. No era una mujer para la cual ellos iban a abrir camino para que llegara donde el Señor. Y ella había pasado por muchos médicos, nadie le había podido ayudar, pero ella vio algo diferente en Jesús. Seguramente vio en su rostro aceptación, cosa que no veía en otras caras. Seguramente vio compasión, seguramente vio amor, seguramente vio muchas cosas allí y pensaba: a él me puedo acercar. Y vio que él hacía milagros, vio lo que él hacía, sanando la gente, levantando la gente. Ahora, tengo una pregunta referente a esto, y cuando llegamos al cielo, si es que me acuerdo, quiero preguntarle al Señor o a esta mujer. Dice la palabra que había una multitud, ella se encontró con el mismo obstáculo, la multitud que no la dejaba llegar. Y dice que cuando pudo llegar donde el Señor, dice que lo que pudo tocar era el borde de su manto. Ahora, el borde del manto queda bien abajo. Y en una multitud, en un apretón de gente, yo pienso que sería muy difícil agacharse uno y tocar algo abajo, porque era tanto el apretón de gente que cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado?, los discípulos básicamente le dijeron: está bromeando, ¿no, Señor? Porque en esta multitud, en esta gente, todos le están tocando, y ahora dice que alguien le ha tocado, y él decía: pero alguien me tocó de manera diferente. Y en medio de ese apretón de gente, yo tengo esta pregunta: ¿no sería posible que esta mujer, en su desesperación de llegar donde Jesús, se haya echado de rodillas para pasar en medio de los pies de la gente, y por eso cuando lo tocó, tal vez por eso pudo tocar fue el borde del manto, y tal vez por eso el Señor no la vio cuando ella lo tocó? En todo caso, lo que se ve es una fe muy determinada. En ambos casos, ellos empezaron con fe, necesitaban algo del Señor, tenían un deseo de recibir algo del Señor, pero en el camino se presentaron obstáculos. Para nosotros, empezamos creyendo, tenemos un sueño, tenemos una visión, y para muchos de nosotros, a medio camino se presenta un obstáculo, y en ese momento tenemos dos opciones: o volvernos determinados de seguir hasta llegar a los pies del Señor, o devolvernos y decir: no se pudo. Y en esta noche queremos mirar cinco obstáculos que se presentan para nuestra fe, cinco cosas que Dios quiere tratar con esto en nuestra vida hoy, porque el Señor quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas. El primer obstáculo, y de los más grandes, se encuentra en los siguientes dos versículos, aquí en el mismo Lucas 8. dice la palabra, versículo 49, dice: Jesús estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Por favor, lean conmigo el 50 en voz alta. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Dilo otra vez: no temas, cree solamente y será salva. Voltéate a alguien y dile: no temas, cree solamente y será salva. Aquí encontramos el primer enemigo, el primer obstáculo, pero el gran enemigo de la fe, el temor. El temor paraliza tu fe. El temor no te deja actuar. El temor te hace temblar aun cuando tienes toda la capacidad de vencer en esta situación. Y muchas veces el enemigo nos gana simplemente con temor. Simplemente con temor. Hay una tribu en Colombia, son los Kakwa en el Valpés. Llevan, dos misioneras llevan ya 42 años allí traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Kakwa. Después de 40 años de trabajo terminaron la traducción el año antepasado. Aleluya. Y los Kakwa son muy usados por el Señor. Están evangelizando ellos a mucho de la selva amazónica ahora. Las misioneras y los dos pastores Kakwa estaban en Estados Unidos en una ciudad donde yo iba a ministrar. Entonces yo llegué a quedarme con ellos. La casa era una casa que tiene 150 años y no sé cuál fue la última película de terror que hayas visto, pero por el estilo. Entonces, una noche me quedé ministrando a una amiga que había llegado, una mujer que había llegado. Los demás se fueron a acostar y yo me quedé con ella. Pensé que iba a ser simplemente orar por sanidad interior. Iba orando por eso cuando se manifestó tamaño demonio y la mujer se quedó quieta y dejó de respirar. Y bueno, y yo sola allí, yo pensé, bueno, yo podía vencer esto, pero me demoro. Entonces voy por refuerzos y subí allí, les llamé a los dos pastores Kakwa y ellos corrieron para ayudarme. Allí oramos muy brevemente, el demonio salió, la mujer fue libre, fue sanada, fue algo muy hermoso. Y ya nos fuimos todos a acostar. Toda la casa estaba en un silencio total. Y cuando yo entré en mi alcoba, no se escuchaba nada. Yo entré en mi alcoba, los indígenas ya se habían acostado en otra alcoba allí. Y cuando yo me entré en mi alcoba, apagué la luz y cerré la puerta, empecé a escuchar... y quedé fría y pensé, es uno de esos demonios, se quedó aquí, salió de ella y entró en mi cuarto. Nunca me había pasado eso antes. Y yo temblando y seguía y ya me dio rabia en el nombre de Jesús. Y pensé, no, ya voy a llamar a Samuel y a mí otra vez para que me ayuden esta vez a liberar a mi cuarto. No sé qué pasó aquí, pero entonces cuando abrí la puerta del pasillo, escuché a la misionera roncando. No era ni una situación real, pero yo estaba temblando. El temor es mi enemigo. Por favor, dile a alguien allí a tu lado: el temor es mi enemigo. Al menos que sea el temor de Dios, que es diferente. Allí sí. Pero el temor, el miedo es mi enemigo. Y muchas veces el mismo miedo no me deja actuar. Por favor, dile a alguien allí. Dile: ojo con el temor. Porque la mayoría de temores son espíritus de Muy bien. El primer obstáculo es el temor. El segundo obstáculo es la idea que Dios obrará para otros pero no para mí.
Es la idea que el Señor lo hará para mi vecino, lo hará para la otra familia, pero que no lo hará para mí. Y pregunto en esta tarde, ¿a cuántos aquí les es más fácil orar y creer que Dios va a hacer un milagro en la casa del vecino que en su propia casa? Yo levanto mi mano, porque esto es cierto. Muchas veces es más fácil creer por un milagro un poco más ajeno, un poco más lejito. Pero miren, todas estas escrituras, solo allí anótenlas si están anotando, no vamos a mirarlas todas, todos dicen lo mismo en diferentes contextos. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25 dicen lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Aleluya. Por favor, díselo allí a tu vecino. Dios no hace acepción de personas. Dilo otra vez. Dios no hace acepción de personas. Eso significa que Dios no tiene favoritos. No tiene preferidos. Pero nosotros vemos gente que reciben respuestas y respuestas y bendiciones y bendiciones, y podríamos pensar, y luego Dios ama más a esa persona que a mí. Pero el Señor me enseñó algo muy hermoso acerca de eso. Yo tengo 4 sobrinos. Tengo 2 estadounidenses. Tengo 2 colombianos. Los 2 estadounidenses son los hijos de mi hermana y los amo de todo corazón. Christopher ahora tiene 21 años, está sirviendo al Señor, hace poco hizo su primer viaje misionero a Colombia y ahora se quiere venir a vivir allí, que se quedó enamorado de Colombia. Alisa tiene 17 años, está sirviendo al Señor, el Señor la ha usado para ganar a muchos niños en un colegio secular en Estados Unidos. Al Señor, los 2 son preciosos y los amo de todo corazón. Tengo 2 más, son los nietos de mi mejor amiga, los nietos de Igna. Jonathan tiene 11 años y Steffi tiene 9 años. Y yo tengo el privilegio de vivir en medio de esa familia. Yo alquilo un apartamento que es de Igna en medio de esa familia. Entonces, la hija de Igna, el yerno y los 2 niños viven en el segundo piso y yo en el primer piso, pero los niños creen vivir en el primer piso y bajan con bastante frecuencia, gracias al Señor. Y cuando estaban más pequeños, hay una receta especial en mi familia para la tocineta, y a los niños les encanta esa tocineta. Entonces no es sino poner a freír la tocineta y que la aroma de la bendición empiece a subir la escalera, y al ratito los 2 sentados allí en la escalera de la cocina, ni decían nada, simplemente ¡pum!, bajaban volados, se sentaban allí y esperaban su porción. Lejos de ellos pensar que yo sería capaz de tener la cocineta y de no darles a ellos, sabían desde que la olían que era para ellos. Y allí el Señor me habló de una manera tan hermosa, me mostró algo tan lindo. A los 4 amo por igual. De verdad que Jonathan y Steffi son iguales de parte de mi corazón como los que son de mi sangre. Y han crecido a nuestros pies, son muy apegados. Entonces amo a todos, a los 4 por igual, pero a Lisa y Christopher los tengo lejos. No hay tanta oportunidad que yo pueda bendecirlos porque no me buscan. En el caso de ellos no me pueden buscar, pero Jonathan y Steffi vienen corriendo, vienen con una fe, vienen a buscar, vienen a estar allí conmigo, y tengo oportunidad de dar y de bendecir. Y el Señor me dijo, así soy yo con mi pueblo. Amo a todos por igual, pero me es mucho más fácil bendecir a los que me buscan, a los que vienen a mi presencia, a los que corren a mis pies. Y cuando vienen corriendo, Johnny y Steffi, hasta el día de hoy, vienen con toda la fe, sabiendo que hay bendición, sabiendo. ¿Cuántos quieren su tocineta? Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios no hace acepción de personas. Dilo otra vez. Dios no hace acepción de personas. Y ahora di conmigo, Dios quiere derramar bendición sobre mi vida. Gracias, Señor. Ahora, el tercer obstáculo que queremos ver en esta tarde, una falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. Una falta de entender cómo es Dios con nosotros. Para muchos de nosotros tenemos la idea, tal vez inconscientemente, de que para recibir algo del Señor hay que llegar y, por decirlo así, torcerle el brazo con 40 días de ayuno y oración para poder recibir algo. Hay que ganar lo que Él, lo que necesitamos de Él. Pero la verdad es que Él es un Padre amoroso. Es un Padre que te ama de todo corazón. Es un Padre que siempre te tiene presente. Es un Padre cuyos ojos siempre están sobre ti. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Por favor, lean conmigo en voz alta. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí tenemos dos cosas que dice que es necesario que lo hagamos. Que creamos que le hay. ¿Cuántos aquí creen que Dios existe? Oh, sí. Si no, no estuviéramos aquí. Pero la segunda parte, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, creer que Dios te quiere responder. Dios quiere responder a tu oración. Siempre vivimos buscando quien ore por nosotros. Pero tu camino a la presencia del Señor está abierto por la obra del Señor Jesucristo. El Señor escucha cada cosa que viene de tu boca y de tu corazón. Tu oración, tu clamor al Señor es muy importante para Él. Es un Padre que ama y es un Padre muy detallista. A veces nosotros pensamos que solamente le importan las cosas de vida y muerte, las tragedias, las cosas que parten el corazón, y esas cosas sí le importan. Pero también le importan los detalles. Él es un Dios detallista. Tenemos un Padre detallista. Tenemos un Padre que se deleita cuando puede sorprenderte con algo hermoso. Cuando puede dejarte boquiabierta viendo un detalle de su amor. Hemos tenido con Igna el privilegio de ver grandes milagros que Dios ha hecho. Hemos visto caminar paralíticos, hemos visto a sordos sanados, hemos visto al Señor hacer muchas cosas, hemos visto la transformación de Colombia, aleluya, hemos visto muchas cosas, pero realmente a veces los detalles de Dios te dejan más asombrado que aún las cosas grandes que Él hace. Porque tú dices, el creador del universo se preocupa por hacer esto. Hace unos años yo estaba en el Valpés con esta tribu Kakwa. Y estaba con dos misioneras colombianas. Nos quedé en la selva amazónica y nosotros habíamos llevado, las tres habíamos llevado comida, pero ya llevábamos 5 semanas en este lugar y toda la comida que llevábamos ya se había acabado. Y estábamos comiendo una cosa que se llama el cazabe, que se hace de la yuca brava, la yuca venenosa. Cogen esa yuca, la exprimen y por fe en el jugo sale el veneno. y después la forman como una tortilla grande, la tuestan y no sabe a nada, absolutamente nada. Yo nunca he comido ni papel ni cartón, pero el sabor tiene que ser bastante parecido a lo que es este cazabe. Y nosotros llevábamos ya varios días comiendo cazabe con agua, cazabe con agua y, para variar, agua con cazabe, porque no había qué más hacer allí. Estábamos tratando de ser agradecidos con el Señor, y les confieso que yo estaba hasta aquí del cazabe. Y una noche los indígenas nos trajeron allí la comida, nos sentamos, miramos allí la mesa, tragamos todas las tres duros, y yo dije, ¡ay! Les dije, ¿ustedes se acuerdan de la carrera 15 en Bogotá? Con todos esos restaurantes que tiene, porque es una vía de muchos restaurantes. Y me dijeron, sí, Susan, pero mejor te callas, porque mira lo que tenemos que comer. Y yo dije, pero no hace daño soñar. Si estuviéramos en la 15 con dinero en el bolsillo, ¿qué quisieran comer ustedes? Y allí empezamos a soñar. Pero si yo iba a soñar, pasé la 15 directo a la cocina de mi madre, porque era una cocinera espectacular. Ella falleció hace 6 años y yo sospecho que el Señor la tiene cocinando allí arriba. Dice, no hay esclavitud en el cielo. Era una cocinera 1A. Y yo dije, no, si yo pudiera comer lo que fuera en este momento, si vamos a soñar, yo quisiera comer el pollo sureño americano como lo hace mi mamá. Y así empezamos a soñar y juntas hicimos la lista. Queríamos el pollo sureño americano, queríamos verduras frescas, manzanas, pan casero, galletas caseras, y allí tan lejos de cualquier nevera, cada quien quería una Coca-Cola helada. Y así soñamos, y después miramos la mesa, caímos del cielo a la tierra y el golpe fue bastante duro. Dijimos, ay Señor, gracias por este cazabe, Dios, gracias. Comimos, tomamos y nos fuimos a acostar. La mañana siguiente se escuchó el sonido de una avioneta. Esta avioneta no venía para nuestra tribu, iba para otra cercana. Pero una amiga mía aprovechó este vuelo para mandarme una caja. Y el piloto aterrizó allí para entregarme la caja, volvió a despegar. Nosotros tres entramos la caja en la casita, y cuando abrimos la caja, lo que venía allí era el pollo sureño americano, verduras frescas, manzanas, pan casero, galletas caseras y 3 Coca-Colas enlatadas. Y mi amiga las había envuelto en papel periódico, las había metido en la nevera toda la noche anterior, y llegaron heladas a la selva amazónica después de un vuelo de 2 horas y media. Y allí, cuando abrimos esa caja, Paride Parra dijo, ¡ay! Yo haber sabido que Dios estaba escuchando, y yo hubiera mencionado muchas cosas más. ¿Qué pasó? Este Padre amoroso que tenemos, yo no hubiera tenido la fe para orar ni por la Coca-Cola fría, mucho menos todo el menú. Pero mi Padre amoroso, tu Padre amoroso, escuchó el deseo del corazón de 3 de sus hijas y mandó un vuelo especial para traernos esta mesa. Así es Él. Por favor, acompáñenme aquí a esta escritura, el Salmo 38, versículo 9. Salmo 38, versículo 9. Es una escritura muy hermosa. Lean conmigo, por favor. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Una vez más. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. ¿Por favor puedes hacer esto? Hazlo otra vez. Te vio el Señor y te ha visto cada vez que has suspirado en esta vida. Lo dice la palabra, no lo digo yo.
mi suspiro no te es oculto. Pero no solamente ha visto tus suspiros, ha conocido él la causa de cada suspiro. Porque hay suspiros de descanso. Y hay suspiros de no aguanto más. Él conoce, ha visto. Él está pendiente de ti. Es algo impresionante. El creador del universo. Él se mantiene con sus ojos sobre ti, sobre mí. Nada se le escapa. Él siempre está viéndote, Él siempre está oyéndote, Él siempre está escuchando aún los pensamientos de tu corazón. Ningún momento de tu vida se le ha pasado por alto. Él está siempre mirándote, siempre, siempre. Y a Él le importan no solamente tus necesidades, sino tus deseos. ¿Cuántos tienen deseos y sueños que no son necesidades? Levántenme la mano aquí. Tome esos deseos ahora y haz lo que dice esta escritura. Señor, los coloco delante de ti. Delante de ti, Señor. Coloco mis deseos. Coloco mis sueños, Señor. Los pongo a tus pies, Señor. Son tuyos. Son tuyos, Señor. Gracias, Dios. Bueno, este es el tercer obstáculo, falta de entendimiento del corazón del Padre Dios. El cuarto obstáculo, el uso errado de nuestra boca. El uso errado de nuestra boca es un obstáculo terrible para nuestra fe. Ahora, yo no soy del campo extremo de que lo que dices recibes. Pero sí sé que nuestras palabras son importantes y tienen poder. Si realmente todo lo que dijéramos en esta vida fuera lo que recibiéramos, yo hubiera estado muerta hace mucho tiempo. ¿Cuántos más aquí? ¿Cuántos más han dicho alguna vez que se querían morir? Que no querían seguir viviendo. Yo sí. Yo sí. No todas nuestras palabras se cumplen. Pero sí hay una gran necesidad de cuidar nuestra boca, de aprender a hablar bien, de aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces queremos mirar rápidamente unas escrituras. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. En voz alta. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Una vez más, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En el contexto esto se refiere a cierta situación, pero esto es cierto en muchas situaciones de nuestra vida. Con nuestras palabras nos atamos, nos enlazamos y echamos abajo nuestra fe también. Cuando alguien te pregunta, tú estás enfermo, y alguien llega y te pregunta, ¿cómo estás? Y tú dices, uy, mal, mal, te atas. Y el día siguiente vuelven, ¿y cómo estás hoy? Peor, peor, y al día siguiente, ¿y hoy cómo sigues? Estoy orando por ti, de mal en peores que voy. ¿Y cómo está tu situación económica? Terrible, nunca me voy a levantar. ¿Y cómo está el esposo? Que nada, nada con Dios, nunca ha querido conocer al Señor. No, ese hombre está más lejos de Dios que nunca. Atamos con nuestra boca, y no solamente atamos a la situación con nuestra boca, ato mi fe, ato mi fe, la destruyo, la voy golpeando, la voy aplastando. Mis palabras son muy importantes. Ahora por favor vamos a Números 14:28. Números 14:28. Esto fue cuando los Los espías se pasaron a la tierra prometida y volvieron. Y dijeron, no se puede. Dios les había dicho, váyanse. Y ellos volvieron y dijeron, no se puede. Y el pueblo, solo dos, Caleb y Josué, dijeron, sí se puede. Y deberíamos ir. Pero el pueblo tomó el lado de los otros espías y dijeron, no, no vamos. Y ahora miremos aquí lo que dice en el 28. Números 14, 28. Todos juntos, por favor. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Una vez más. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y así fue. Los únicos dos de esa generación que entraron fueron Caleb y Josué. Todos los demás se tuvieron que morir en el desierto porque dijeron, no iremos, no podemos, no lo haremos. Ahora yo pregunto, ¿qué has dicho tú sobre tu propia vida? ¿Dios te ha llamado a hacer algo? ¿Tienes un deseo en el corazón de servir al Señor? ¿Tienes un deseo de ganar almas? ¿Tienes un deseo de ir de misionero? ¿Tienes un deseo de levantar una casa para huérfanos? ¿Tienes un deseo de ayudar con obra social? ¿Tienes un deseo que viene de parte de Dios en tu corazón? ¿Sueñas con una carrera? Pero tú mismo has dicho, no es posible, no se puede. ¿Cómo volteate a alguien, perdón, a alguien allí y dile, todo se puede en Cristo Jesús? Todo se puede en Cristo Jesús. Nosotros gastamos nuestra fe. Ahora, ¿cómo puedo hablar bien? No se trata de mentir. No se trata de que cuando esté enferma tenga que decir, dice la palabra que el enfermo busque a los ancianos y dice, lo ungirán con aceite, orarán y la oración de fe levantará al enfermo. ¿Qué vas a decir a los ancianos si tienes que mentir? De llegar y decir, ¿pueden unirme con aceite y orar por mí porque estoy divinamente bien? No, no. Aquí encontramos la respuesta. Vamos a 2 Corintios 4:13. Y por favor, escriben este versículo, péganlo allí en la cocina, en el baño, por donde más vas pasando, y memorízalo y hazlo parte de tu vida, que es de mucha vida. 2 Corintios 4:13. 4:13. Todos juntos, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una vez más. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren esto tan lindo. Dice que teniendo el espíritu de fe conforme a, creí, por lo cual hablé. Necesito empezar a hablar lo que creo. Puedo estar enferma, pero creo que Dios me va a sanar. Puedo estar en una terrible situación económica en el momento, pero creo que Dios me va a sacar de allí. Puedo estar en una situación familiar muy tremenda, pero creo que Dios va a hacer algo. Creo que esto no va a seguir igual. Creo que el Señor es poderoso. Creo que el Señor va a hacer algo. Entonces yo puedo andar y decir, bueno, no me siento muy bien en el momento, pero tengo un Dios que me va a sanar. Tengo un Dios que me va a sanar. Bueno, no hay mucho dinero en el momento, pero tengo un Dios que va a proveer lo que necesito. Bueno, la situación en mi familia en este momento está muy difícil, pero tengo un Dios que va a hacer algo, va a hacer algo. Vos dice alguien aquí, dile, tengo un Dios. Tengo un Dios. Y Él va a actuar. Vos dice y dile, esto no va a seguir igual. Dios va a hacer algo. Va a meter su mano. Algo va a pasar. Vos desde ahí dile, alístate porque algo va a pasar. algo va a pasar. Dios va a hacer. Dios va a hacer. Amén. Hace 3 años supimos que Igna tenía un cáncer en un riñón. Y en esos días pasaron como 20 días entre el tiempo de saberlo y la cirugía y después pues la patología y todo eso. Fue un tiempo largo para todos nosotros. Y en esas situaciones, por eso yo digo que muchas veces es más fácil creer por un milagro más lejos de casa. Pero cuando se necesita un milagro en la casa, uno se asusta. Porque es alguien tan amado, es alguien tan precioso, es alguien tan cercano. Pero en esos días el Señor nos permitió escuchar un testimonio que nos ayudó tanto. Y se trataba de una mujer predicadora estadounidense, ya de cierta edad. Tenía su hija ya casada, la hija estaba esperando un bebé. La hija vivía en otro estado y un día la hija le llamó y le dijo: mamá, acaban de hacer unos exámenes y el bebé viene deforme. Y la predicadora dijo: ningún nieto mío va a nacer deforme. Se subió a un avión y se iba para donde la hija. Y ahí en el avión, cuando ella empezaba a orar: Señor, sane mi nieto, Señor, tu poder es grande, sane mi nieto, se le venía una visión. Y en la visión ella recordaba y veía un predicador que años antes lo había conocido y que siempre cuando alguien le preguntaba cómo estaba y sabían que estaba en situaciones muy difíciles, él hacía esto con la mano y decía: todo está bien, todo está bien. Y ella veía esto y decía: ay, Señor, ¿por qué estoy viendo a este viejito? Señor, en el nombre de Jesús, sane por favor a mí, sane a mi nieto. Dios, todo está bien. Ve otra vez: Señor, por favor, sane a mi nieto. Todo está bien. Llegó donde la hija y el día siguiente hicieron otro examen más profundo, y cuando en ese examen enfocaron al bebé, el bebé hizo y nació perfecto. Ella dijo: ya me voy a casa, este bebé está bien, está bien. Una pareja en Colombia escuchó ese testimonio y el año pasado ellos se enteraron de que su bebé venía con graves problemas, venía creo que con hidrocefalia, con algo en el cerebro. Entonces en eso ellos se acordaron del bebé, de todo está bien. Entonces se agarraron de eso y empezaron a proclamar sobre ese bebecito: todos creemos que todo está bien, todo está bien. Y en el siguiente examen que le hicieron a ese bebecito, él hizo esto. Y nació perfecto. Nació perfecto. Voltéate a alguien y dile: todo está bien. Todo está bien. Dile: aun cuando no se ve bien, todo está bien. Todo está bien. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Amén. Es por Él. Y el último obstáculo que queremos ver en esta tarde se llama la fe herida. Yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Hay tantas promesas en la palabra. Hemos tomado promesas. Hemos hecho lo posible por creer al Señor, necesitados de una respuesta. Tal vez hemos ayunado, hemos cuidado lo que decíamos, hemos hecho todo lo que humanamente se puede hacer en una situación difícil, y la respuesta no fue lo que queríamos. La respuesta fue otra. El final de esta historia no fue lo que nosotros queríamos ver. Y en esos momentos tenemos dos opciones: o una fe determinada y ciega, sin entender nada, decir: Señor, no entiendo esto, pero sé que tú eres bueno, sé que tú eres poderoso, creo en ti. Ciegamente, sin ver nada, pongo mi mano en tu mano y sigo adelante. Eso le agrada al Señor. y la única otra opción es una fe herida. O fe ciega o fe herida. No hay otra opción. En esos momentos o nos afirmamos en Dios y le decimos, sí Señor, soy tuyo, no importa cómo haya salido esto, creo y voy adelante, o vamos a resultar con la fe herida. En mi vida, el Señor ha puesto, pues me usa en sanidades y me usa mucho para la sanidad de cánceres. Pero hace 6 años, hace más, mi madre se enfermó de cáncer y hace 6 años falleció de cáncer. Hicimos todo lo posible humanamente. Creímos, proclamamos, declaramos, ayunamos, reprendimos, hicimos todo lo que sabemos hacer humanamente. Y Dios dijo que no. Y se la llevó. Y mi padre se quedó. Y después con mis hermanos nos confesamos. Y resulta que cada quien en ese momento pensaba, Señor, que llevaste la que no era. Porque mi padre había sido un hombre muy duro, violento, alcohólico. Mi madre, una mujer que amaba al Señor de todo corazón. Y la verdad es que todos estábamos anhelando los últimos años de mi madre sobre esta tierra sin la presión de mi padre. Y no digo esto orgullosa de lo que sentía, estoy confesando lo que sentí delante de usted. Se fue mi mamá, se quedó mi papá. Y allí la fe tambaleaba. Tantos sanados de cáncer y mi madre no. Mi madre no. Pero Dios sabe lo que hace. Siempre tiene propósitos del Señor. Y el Señor sabía muy bien lo que hacía. Dios sabía que lo único en esta vida que iba a poder romper la dureza del corazón de mi padre era la muerte de mi madre. Y cuando ella murió, él se derrumbó. Cuando ella murió, se le acabó su mundo. Cuando ella murió, él se sentía tan culpable, tan deshecho. Fue algo impresionante. Y así cayó todo el orgullo, la arrogancia, la dureza, la autosuficiencia, la pantalla que él por años había puesto. Ella oró 52 años por su salvación. 52 años. Y ya en esa condición, con su corazón quebrantado, mi papá facilito cayó a los pies del Señor. Llegó a conocer al Señor realmente hace 6 años. Y también cayó en nuestros brazos. Desde hace 6 años para acá, casi no podemos creer que es el mismo hombre. A veces nos miramos con mis hermanos y decimos, ¿será él de verdad o fue que lo cambiaron? ¿Será de verdad? Él tiene una hermana que él le lleva 2 años y la otra noche que estaba hablando mi tía Ana. Y mi tía Ana, llorando, me dijo, ¿sabes? Tu papá ya casi no puede hablar. A él no le falta mucho para partir al cielo. Pero ella dijo, pero yo sigo llamándolo solamente para escucharle decir que me ama y después cuelgo y lloro. Y digo, no puedo creer que esas palabras están saliendo de su boca. Sobre nosotros nos ha dicho que nos ama. Ahora es fácil entrar con él, es fácil decirle que uno lo ama y él lo recibe y nos dice a nosotros, nos abraza, nos bendice. Un cambio tan tremendo en la vida de él. Y en fin de cuentas, mucho más importante es que mi papá esté en el cielo con nosotros que mi mami hubiera tenido otros años más aquí en la tierra.
hay propósitos de Dios que no entendemos. No entendemos. Pero en esos momentos, fácilmente tu fe puede ser afectada. Y si tu fe ha sido afectada en una situación de estas, donde Dios dijo no y hasta el momento de hoy, o no, tal vez no por respuesta o parte de respuesta de Dios, por voluntad humana, pero no resultó, voluntad de las personas involucradas, pero no resultó como tú querías, y hasta el día de hoy tú no entiendes el por qué ni el para qué de eso, entonces tu fe queda afectada. Y de ahí en adelante te cuesta levantarte para creer, para ver a Dios hacer otras cosas más. Y en esta noche yo quiero preguntar aquí, si tú miras tu vida y tú te das cuenta de algo que pasó y te das cuenta que desde ese momento hasta ahora tu fe no ha sido igual, te cuesta más creer a Dios, crees en Dios, pero te cuesta más creerle a Dios, creer que Él puede hacer cosas hermosas para ti, en tu vida, para tu familia. Si eso es tu caso, yo te invito a ponerte de pie, que Dios quiere sanarte hoy. Quiere sanarte. Si tu fe ha sido herida. Ya, si podías venir por favor con algo suave. Gracias. Si te has preguntado vez a vez por qué pasó aquí, por qué pasó así, qué fue lo que pasó, que no entiendo, no entiendo. Gracias. ¿Alguien más? Dios no ha cambiado. Hay tantas cosas que no entendemos en esta vida. Y simplemente por vivir en un mundo caído, estamos expuestos a muchas cosas, muchas causas de sufrimiento. Antes de que cayera Adán y Eva en el pecado, no existía ninguna causa de sufrimiento para el ser humano en este mundo. Pero cuando ellos cayeron, todo el sufrimiento entró, porque la tierra quedó maldita. Y por vivir en una tierra maldita, pasan cosas horribles, aún en familias cristianas. Y allí donde estás, cierra tus ojos. Y hazte como un niño, una niña, y coloque la situación que viviste en tus manos y levántala delante del Señor. La situación que te lastimó tanto, que te afectó tanto, hazte como niño, como niña, y colócala en tus manos y levántala delante del Señor. Y dile, Señor, hasta el día de hoy no he podido entender. ¿Por qué pasó esto? Señor, mi fe tambaleó mucho con esta situación. No entiendo, Señor. Pero lo que sé es que tú eres un Dios bueno. Lo que sé es que tú me amas. Lo que sé es que amas a mi familia. Lo que sé es que tú no fallas, Señor. Y hoy yo vengo y te entrego esta situación que viví, Señor. Ya no quiero cargarla más. Quiero entregártela. Que tú lleves esta carga porque yo no la puedo soportar. Te la traigo, Señor, y te la entrego. Y dile, Señor, yo te pido perdón, porque en medio de esto yo dudé de ti, te confieso, Señor, dudé de ti. Dudé de tu bondad, de tu amor, de tu carácter.
tú debes tus motivaciones así a mí y así a mis amados. Te pido perdón, Señor. Lávame con tu sangre. Y Señor, yo quiero hoy volver a confiar plenamente en ti. Dile, Señor, hoy yo tomo la decisión de creerte ciegamente, sin poder entender, sin poder ver. Coloco mi mano en tu mano, levanta tu mano y colócala en la mano del Señor. Dile, Señor, coloco mi mano en tu mano. Te seguiré, Señor. Te creo, Señor. Gracias por amarme, Dios. Y dile, Señor, ahora haz lo que solo tú puedes hacer. Sana mi fe. Yo tomo la decisión de creer. Sana mi fe, Señor. Sana mi fe. Dile, úsame, Señor, para ganar almas para Cristo, para ver sanidades, para ver familias sanadas, para tantas cosas que tú quieres hacer. Úsame para extender tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú no has pasado por esta, alguna situación como esta, por la fe herida, pero sí te ha costado creer al Señor, y quieres que Dios haga cosas grandes a través de ti, te invito a ponerte de pie ahora. Y vamos a orar. Que el Señor te use. Que el poder de Dios esté en ti. Que ese poder pueda fluir a través de tus manos, a través de tu vida. Que el amor de Dios pueda fluir a través de ti. De tus ojos, de tu rostro. Que Dios te pueda usar. Y allí levanta tus manos y dile, Señor, yo vengo a mi Padre amoroso. Vengo a aquel Padre que no hace acepción de personas. Vengo a mi Padre que me ama. Y te pido, Señor, úsame. Dile, Señor, te entrego mis manos. Úngelas para sanidad. Para ver milagros, Señor. Te entrego mi corazón. Úngelo, Dios. Para que tu amor y compasión pueda fluir a través de mi vida. Señor, hazte visible en mí. Hazte visible en mí, Señor Jesús. Hazte visible en mí, Señor. Úsame, Dios. Úsame, Señor. Úsame. Gracias, Señor. Ahora vamos a ver, vamos a creer para ver respuestas. Volvete y toma las manos de alguien, de dos en dos. Toma las manos de alguien. De frente, ponte de frente con alguien. De frente. Y no le tienes que dar muchos detalles. Si necesitas una sanidad, puedes decir, puedes orar por mi espalda, puedes orar por mi estómago. Si tienes problemas en la familia, puedes decir, puedes orar por mi familia. Mi esposa no conoce al Señor, o mi esposo no conoce al Señor, o hay problemas familiares, hay conflictos. Muy brevemente, cuente la una a la otra, el uno al otro. ¿Qué necesitas del Señor? De dos en dos, por favor. De dos en dos. Unen su fe. Los dos unen su fe y crean al Señor. Ven al Señor. Ahora tómanse de las manos y la primera persona empiece a orar por la otra, creyendo. Empiece a orar por la otra, creyendo. Creyendo.
Aventuras en Vietnam. Un poquito Coca-Cola en la selva. Sobre la vida de ella. Te pido que esto sea un tiempo en que ella pueda experimentar tantas sorpresas de tu mano. Te pido que tú la asumes con tu amor allí, Señor. Oh Dios, deja la boca abierta, viendo el amor de su Padre sobre ella. Bendícela, Señor. Te pido sorpresas, sorpresas en la naturaleza, sorpresas de provisión, sorpresas, Señor, en todo el camino, sorpresas en el ministerio. Sorprende a tu hija, Señor. Bendícela. Bendícela, Dios. Y ahora la otra persona puede orar por la necesidad de la primera. Clame al Señor y cree. Cree que el Señor va a responder. Cree. Juntos crean. Juntos crean. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, hoy te creemos juntos para ver milagros, Señor. Cada petición que se ha levantado delante de ti hoy, que ha escuchado en los cielos, Señor. Te pedimos milagros, Señor. Provisión, sanidad, documentos, papeles, puertas abiertas. Familias reunidas. Que los que se quedaron en otro país se pueden traer, o los de aquí pueden regresar. Te pedimos milagros grandes, Dios. La salvación, Señor, de los familiares que no te conocen es el milagro más grande. Te creemos, Señor. Te creemos. Te creemos. Te creemos. Y allí dile al Señor, te creo, Dios. Te creo, Dios. Te creo. Te creo, Señor. Qué buen padre eres, Señor. Te creo. Gracias, Señor.